COPE.
Estar informado.
Buenos días. El foco de atención de todo el mundo continúa estando en Roma después de un fin de semana en el que el entierro del Papa Francisco ha dirigido todas las miradas a la ciudad eterna. Casi medio millón de personas despidió al Santo Padre en el Vaticano en una solemne ceremonia que fue presidida por el director del Colegio Cardenalicio, Giovanni Re. Uno de los asistentes fue el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, que en el fin de semana con Cristina ha comentado sus impresiones sobre la ceremonia.
Me ha impresionado mucho el silencio que había, el silencio, porque habiendo esa muchedumbre enorme de personas, ¿no?, de distintas razas, de distintas colores de piel, de distinta edad, y entonces digo, bueno, esto es como lo que decía el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el mensaje de Jesús era capaz de congregar a gente diversa, ¿no?
Precisamente gran cantidad de las personas que durante este fin de semana han llenado las calles de Roma para despedir al pontífice y para visitar su tumba en la Basílica de Santa María la Mayor eran jóvenes que tenían agendado su viaje este fin de semana por el jubileo de los adolescentes. Precisamente hoy hemos conocido un vídeo de Francisco grabado el pasado mes de enero en el que invitaba a los más jóvenes a aprender a escuchar y a valorar a sus mayores.
Guárdate bien la gente.
Fíjense bien, la gente no escucha. A la mitad de una explicación no contestan. Y esto no ayuda a la paz. Escuchen mucho y no se olviden de los abuelos, porque muchos abuelos están ahí. Rezo por ustedes y recen por mí.
Este lunes tiene lugar una reunión de los cardenales de la que presumiblemente saldrá la fecha del conclave del que tendrá que salir el nuevo Papa. Un conclave que comenzará no antes del 5 de mayo, ya que el día 4 finaliza el luto oficial por Francisco con la celebración de la última misa del novenario. Según Jesús Miguel Zamora, secretario general de la Conferencia Española de Religiosos, el próximo pontífice tiene que seguir la línea que ha marcado Francisco.
Yo creo que el listón de Francisco nos lo ha puesto un poco alto. Yo creo que no tienen por qué pararse todo este camino que ha empezado a hacer él. Hay que tener una mirada un poco más amplia de lo que hasta ahora hemos tenido. Y luego, bueno, yo creo que también ha ido marcando una línea. Los viajes que ha ido haciendo no son indiferentes. A Mongolia, a Sri Lanka, a Irak. Dices, bueno, algo tienen que decir también estas iglesias a la Iglesia Universal.
Aquí en España, esta noche ha finalizado la huelga de basuras de Madrid tras 6 días de parones en el servicio. Las calles de la capital ya empezaban a notar el acumulado de residuos. Juan Envid, buenos días.
Buenos días. Los trabajadores han votado a favor del acuerdo presentado por los sindicatos a las empresas de recogida de basuras que operan en Madrid. Un acuerdo que supone mejoras salariales y de condiciones laborales en las jornadas. El delegado de Movilidad, Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha asegurado que esta semana ya no habrá basuras por las calles.
A lo largo de las próximas horas se recuperará la normalidad en la ciudad de Madrid. Quiero agradecer la paciencia y el comportamiento ejemplar que han tenido los madrileños durante esos 6 días de jornada de huelga. A lo largo de las próximas horas recuperaremos la normalidad en la ciudad de Madrid.
Se recuperará la normalidad a pocas horas de que se cumpliera el plazo dado por el ayuntamiento para llegar a un acuerdo, después de que advirtieran que contratarían a empresas externas para recoger la basura si no se ponía fin a esta huelga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Irán continúa la investigación por la explosión en el puerto de Shahid Rajai, que se ha cobrado la vida de al menos 40 personas y ha dejado 1.200 heridos. La principal hipótesis es un incendio originado en un almacén de productos químicos que había provocado una reacción en cadena. Las autoridades iraníes aseguran que el incidente no tiene nada que ver con sus operaciones militares. 4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y la verdad que me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está trabajando, hay gente que está intentando dormir, hay gente que comienza la jornada en este momento, gente que no concilia bien el sueño, y aquí ya sabéis que en este programa de radio no hablamos de política. No sé si te lo he dicho, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y aquí lo que me gusta es fijarme en historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que día a día la vida mola. Y hoy, por ejemplo, el protagonista de nuestra calle positiva es un niño muy especial. De hecho, fíjate si es especial, que antes de nada, quiero que escuches esto. Bueno, pues que sepas que aunque no lo parezca, el pianista al que estamos escuchando tiene tan solo 11 años, se llama Joan, es de Paiporta, y resulta que la Dana arrasó su casa el pasado 29 de octubre, y aunque toda la familia consiguió sobrevivir, su casa y toda su vida se llenó, bueno, pues de barro, incluso su querido piano.
Cuando la Dana reventó mi piano, que antes era de mi padre, anteriormente de mi abuelo y anteriormente de mi bisabuela, me sentí vacío, pues que ocupaba un espacio en la casa, que no solo es eso, sino también ocupaba un espacio en mi corazón, porque la música me encanta.
Su historia, como la de tantos otros afectados por estas riadas, se ha viralizado y ha provocado una ola de solidaridad que casi le llena la casa de pianos. Y un ejemplo más de lo bien que ha respondido la gente en estos duros momentos, pues ahí está. Las asociaciones culturales, también los colegios, músicos de todas las partes del mundo, todos querían ofrecerle su ayuda. Y también Lola Martínez, que es una vecina de Ibiza que acaba de perder a su madre. Y la mujer era pianista, como Joan. Y ahora, ya lamentablemente, no va a necesitar el instrumento.
Llega la Dana a Valencia, mi madre hacía pocos meses que había fallecido, el piano de mi madre está en la guardilla, está cerrado porque ya nadie lo ha vuelto a tocar. Entonces de repente veo una noticia en la que una familia de Paiporta han perdido todo y además al niño lo que más le duele es que ha perdido el piano de su abuela.
Bueno, pues Lola y la familia de Joan acordaron esperar a que la casa estuviera en condiciones para recibir ese nuevo piano y afortunadamente el momento llegó. El momento llegó para trasladarlo. Lola echó mano también de las redes sociales y una vez más la solidaridad ha hecho posible que el piano también esté camino de las manos de Joan.
Sé que es lo que mi madre hubiera querido. Mi madre hubiera querido esto. Le encantaban los críos, había dado clases de piano. Entonces, pues estoy segura que ella está contenta con la decisión que hemos tomado en familia de regalarle este piano a Joan, que aunque es un recuerdo del que cuesta desprenderse, va a estar mucho mejor el piano donde está que aquí, silencioso, cerrado y callado.
Paco Orraga es como se llama el papá de Joan. En COPE nos contaba la historia del piano, no de este que le ha regalado, sino del que le destrozó la Dana.
El piano era de la tía abuela de mi padre. Era una pianista ciega, imagínate. Tocó el órgano en Catarroja, había un órgano muy bueno, hasta que fue quemado cuando algunas movidas de la Segunda República, que quemaron órganos de iglesias y tal y cual. Pero, bueno, ese piano aguantó ya otra riada. Lo rescatamos, lo arreglamos. Yo lo tengo ahora en el corral de mi casa y no sé qué haremos con él.
Pero como decimos, el piano de Lola ya está en camino. Lo hará más tarde de lo previsto por un pequeño problema de logística.
Estamos pendientes de la primera fase de la recogida. Conforme me decían los que iban a recogerlo, primero me preguntaron, ¿tu casa está a pie plano en la calle? Es una casa de pueblo, a pie plano, planísimo. Abres la puerta y te caes al barranco casi, ¿no? Y en Paiporta. Pero el piano está en una bordilla, el piano de Lola, de la madre de Lola, está en una bordilla y ahí sí que hace falta un poco más de mecanismo, de plataforma, de grúa. Entonces están aún solventando ese aspecto de la logística. Entonces de eso vamos para adelante.
Esto ha sido posible gracias, como muchas otras veces, a las redes sociales. Aquí la familia creó en Instagram la cuenta Un Piano para Joan y muchísima gente se puso manos a la obra. La ola de solidaridad fue tremenda. Incluso querían comprarle un piano, nuevo además, por valor de 50.000 euros. Pero claro, Lola contactó con ellos y, claro, Paco lo tuvo claro.
Pero también me contactó Lola a través de otra gente y me dijo lo de su madre. Y yo pienso que, pues, primero pensamiento más local. Si hay un piano que está parado y que es verdad que y cuando hablas con Lola y conoces cómo es Lola, te das cuenta de que no es una pose, que es un tono generoso. Y que ese piano es muy parecido al que perdió Joan. Es un piano antiguo, bueno, o sea, no son pianos, el Rolls Royce de los pianos.
Pero sobre todo porque asegura que recibir el piano de Lola le ayudaría a él y a Lola. y es que ese piano tenía algo más.
El recibir el piano de Lola y la historia de Lola me pareció también que nos beneficiaba mutuamente a los dos, porque la propia Lola también tenía un objeto ahí en el que tenía depositada parte del alma de su madre. Yo lo he dicho muchas veces, hemos perdido lo material, pero lo material se compra con dinero, no será tan importante, ¿no? Pero es que el piano es material, porque está hecho de cosas y de madera, y tiene sus teclas, su arpa, pero tiene otra cosa intangible, ¿verdad? Que tienen esos pianos, que no es lo material, no es como comprarte un piano nuevo de 50.000 o de lo que valga. Hay algo más, lo hemos investido de otra cosa, ¿me entiendes?
Joan ya tiene su piano en camino y su casa está lista, pero el pequeño tiene otro sueño, porque es fan de nuestro compañero El Pirata y también de su banda. Vamos, que es todo un oyente de Rock FM.
También, como antes era un sueño recuperar la casa, ahora es un sueño que mi hermano y yo pudiéramos ir a ver en persona al Pirata y su banda.
El guante ya lo han recogido nuestros compañeros Alex Clavero y el francotirador Isayago Ayuso.
Hola, Joan, ¿cómo estás? Soy Alex Clavero, soy el francotirarrock y me he enterado de que escuchas mis vídeos y te ríes y me apoyas desde Paiporta todos los días. Así que mil millones de gracias por apoyarme, por reírte con mis tonterías. Ojalá siga habiendo muchas más, porque con gente como tú, pues esto no va a tener fin, porque sois los que me dais fuerza para seguir cada mañana inventándome historias. Te mando un beso gigante, te doy las gracias por escuchar El Pirata y su banda y mil millones de gracias por escuchar El Francotirarrock. Estás invitado a venir a nuestro estudio a ver el programa cuando tú quieras.
Soy Sayago Ayuso del Pirata y su banda de Rock FM y este es un mensaje para Joan Raga Martínez, que estamos flipando toda la banda con tu historia y a ti no hay quien te pare, ni piano ni Dana. Un abrazo muy fuerte, Joan.
Bueno, pues mientras llega el piano, Joan está a tope con el ukelele, porque la música es una parte muy importante de su vida y le ha perdido por culpa de la Dana. Una historia que nos demuestra que la solidaridad existe y que lo que no se consiguen los políticos lo estamos consiguiendo entre nosotros, entre el pueblo común. Ahora cumplirá otro sueño cuando visite a nuestros compañeros de Rock FM.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Take, you can't hurry love. No, you'll just have to wait.
Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. Cientos de personas ahora mismo currando. Hay mucha gente que está en los hospitales. Hay mucha gente que está en la calle. Gente que está estudiando. Gente que está en los portales limpiando. ¿Cuánta actividad a través de la radio? Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y mando un abrazo muy fuerte a los currantes y a la gente que intenta dormir y no lo consigue. Yo quiero dar la bienvenida a toda la audiencia. Esto es un programa donde no paramos si nos gusta, pues, quedarnos, no nos gusta quedarnos quietos. Como, por ejemplo, a unos investigadores que han descubierto un biomarcador en una analítica de sangre que puede predecir el riesgo de padecer Alzheimer. Esto me parece una auténtica bomba, una bomba en positivo. Y es un descubrimiento marca España. Resulta que del Barcelona Beat, el Brain Research Center, del Instituto de Investigación del Hospital del Mar, que además es clave para la prevención y actuación temprana contra esta enfermedad. Por ello, hoy tenemos en Poniendo las Calles al doctor Albert Puig-Pillon, que es coordinador clínico de la Unidad de Neurología Cognitiva del Comportamiento del Hospital del Mar. Es una eminencia. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Gracias por la invitación.
No, doctor, gracias a usted por estar con nosotros poniendo las calles a estas horas complejas, que ni siquiera esto es bueno para el tema del cerebro, pero hay que seguir avanzando y hay que seguir acompañando. Esto del biomarcador tiene muy buena pinta, ¿no? Porque en este estudio, doctor, se habla de este biomarcador, pero realmente, ¿qué es un biomarcador? ¿Cómo funcionan?
Bueno, los biomarcadores son parámetros que a veces obtenemos de analíticas de sangre, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo o de pruebas de imagen. Al final son parámetros que nos permiten tener una información sobre algún proceso biológico, ¿no? En el ámbito médico, pues habitualmente, claro, pensamos en enfermedades, y estos marcadores nos pueden dar informaciones de diferente tipo. A veces nos sirven, como es el caso, ¿no? Pues, por ejemplo, para el diagnóstico etiológico de alguna enfermedad concreta. Y otras veces nos pueden dar otro tipo de información, más sobre, por ejemplo, el pronóstico o la posible respuesta a un tratamiento, o si estamos administrando algún tratamiento, pues si este está funcionando, ¿no? Uh-huh. Y este sería el concepto de los biomarcadores. Y siempre tienen que ser marcadores que sean medibles y comparables, ¿no? Con los que obtenemos en un momento en el mismo paciente respecto a otro momento, por ejemplo, o comparables con los que obtenemos en un hospital o en otro, y que así nos permiten también hacer estudios de investigación.
Claro. Doctor, ¿desde cuánto tiempo estáis buscando este biomarcador? ¿Esto cómo lo lográis encontrar?
Bueno, el proceso de los biomarcadores del Alzheimer viene de muchos años atrás. Uh-huh. Si nos vamos a 20 años atrás, por ejemplo, el diagnóstico en sí de la enfermedad de Alzheimer era estrictamente clínico, es decir, un paciente con una serie de síntomas, que detectábamos un deterioro cognitivo y de unas características determinadas, ¿no? Más bien descartábamos otras posibles causas y llegábamos a una conclusión de que probablemente, ¿no?, la causa subyacente al deterioro fuera la enfermedad de Alzheimer. Esto cambió gracias precisamente al desarrollo de biomarcadores que, sin tener que, o sea, dejando al paciente, ¿no?, en vida, podíamos detectar indicios, ¿no?, de que la patología Alzheimer estaba teniendo lugar en el paciente sin tener que esperar a que este falleciera, ¿no?, y hacer un estudio anatomopatológico, es decir, mirar directamente el cerebro, cosa que evidentemente no se hace en la práctica clínica. Entonces, llegó un momento que se desarrollaron marcadores como el PET de amiloide, que es una prueba de imagen que nos permite ver si un contraste que liga con la proteína amiloide, que es propia de esta enfermedad, pues detectaba niveles, ¿no?, patológicos o alguna captación patológica en el paciente, y otros marcadores que eran de proteínas, como la proteína amiloide o la proteína tau fosforilada, pero que se han hecho en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que está en contacto directo con el sistema nervioso, con el cerebro, y que podemos obtener mediante una punción lumbar. Bien, pues la detección de estas proteínas los marcadores se desarrollaron a finales de la época de la primera década de los 2000, y se empezaron a usar en práctica clínica, ¿no? En los hospitales, pues sobre todo son durante la segunda década, y esto cambió completamente el diagnóstico de la enfermedad, porque además nos permitió por primera vez empezar a diagnosticar a personas incluso antes, ¿no?, de llegar a una etapa de demencia, ¿eh? Personas con deterioro, o sea, con síntomas, con deterioro cognitivo leve, pero que no está en una situación de demencia, podemos con estos marcadores llegar a un diagnóstico etiológico. Entonces, la siguiente fase ha sido precisamente el desarrollo, ¿no?, de marcadores de más fácil acceso, como son estos que obtenemos, que hemos presentado, que se pueden medir mediante una analítica de sangre. Este proceso no es solo de nuestro centro, sino evidentemente se ha desarrollado estos marcadores en centros punteros de investigación. Y lo que en nuestro caso, en nuestro centro, hemos aportado una cohorte de pacientes muy, muy amplia para poder validar que este nuevo marcador realmente tiene una capacidad de detección de la patología pues muy buena, ¿no? Y entonces el estudio que ha salido publicado ahora, lo que destaca es que es un estudio multicéntrico en el que participamos el Hospital del Mar con nuestra cohorte, pero también otras cohortes de otros países, que en definitiva es lo que se necesita para tener o refrendar, ¿no?, la capacidad diagnóstica a gran escala, ¿no?, de este marcador, que va a estar disponible, ya se ha empezado a usar, ¿no?, en algunas unidades de especializadas, y que va a facilitar mucho el acceso a estos marcadores para el diagnóstico de la enfermedad.
Ya. Y lo mencionaba, doctor, hace unos instantes, ¿no?, la proteína para la detección del Alzheimer, la proteína, la Tau-217. ¿Esta proteína cómo funciona para la detección de esta enfermedad? No sé si tenemos que tenerla, no tenerla, que ahí que podemos arrojar.
Sí, a ver, el Alzheimer es una enfermedad muy, muy compleja, pero que se define, digamos, para que lleguemos a un diagnóstico patológico, ¿no?, de la enfermedad, se define básicamente por dos proteínas, la proteína amiloide y la proteína tau fosforilada. Entonces son proteínas que se acumulan de forma anómala, que empiezan a plegarse de una forma, con una estructura que es anómala y que genera un daño al final en las neuronas, en la sinapsis, y con el tiempo este acúmulo se va, digamos, expandiendo por diferentes zonas del cerebro. Y conforme esto pasa, pues la enfermedad evoluciona, ¿no?, y vamos teniendo síntomas cada vez más, más notables, y un deterioro cognitivo que va progresando hasta fases de demencia. Entonces, la proteína fosfotau 217 es una de las formas de las fosforilaciones de la proteína tau fosforilada, que hay diferentes formas, la 181, 217, hay distintas. La cuestión es que esta en concreto sí que hemos visto en estudios comparativos que es la que en sangre especialmente detecta mejor, tiene una mejor capacidad de detectar la patología Alzheimer a nivel central, a nivel del cerebro o del líquido cefalorraquídeo. En cambio, las otras formas, como la 181, por ejemplo, también tienen capacidad de detección que es notable, que es buena, pero siempre en los diferentes estudios comparativos ha destacado esta forma 217, por lo que es la que, bueno, se está, digamos, imponiendo, ¿no?, como un biomarcador de uso en la práctica clínica.
Madre mía, qué interesante, doctor, de verdad, esto es muy, muy interesante, porque claro, este biomarcador, ¿qué es lo que implica? ¿Que es más probable desarrollar Alzheimer o que se va a desarrollar sí o sí? Porque tengo entendido que, bueno, que tiene una precisión bastante alta, ¿no?, de casi un 90%.
Correcto, esa es una pregunta súper importante. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de esta analítica, ¿vale? De entrada, lo que sabemos con certeza es que es útil y práctica en personas que tienen síntomas de deterioro cognitivo. Estos síntomas pueden ser en digamos, unos síntomas leves, lo que llamamos un deterioro cognitivo leve o ligero, que son personas que, bueno, generalmente pues tienen un cambio, una pérdida de memoria, síntomas que a veces notan ellos mismos, a veces lo nota más la familia, que hacemos una valoración neuropsicológica y sí que se detecta, ¿no?, un rendimiento algo más bajo de lo esperable. pero todavía no tienen una situación de dependencia funcional. En estos casos de deterioro leve, esta analítica sí que puede ser muy útil, así como, lógicamente, en personas que ya tienen síntomas un poco más avanzados, que repercuten más, ¿no?, en su capacidad funcional de hacer las cosas del día a día. Sí. En cambio, no es una analítica que podamos usar de forma indiscriminada en personas que no tienen síntomas de deterioro cognitivo, porque esto nos podría dar lugar a muchos problemas de interpretación. La analítica tiene que llevarse a cabo y tiene que interpretarse en un contexto clínico adecuado. Es decir, una persona, sobre todo, que tenga algunos síntomas y que la interpretación y la indicación de la analítica se lleve a cabo después de una valoración neurológica, claro, adecuada por expertos o expertas en deterioro cognitivo.
Ya. Claro, es muy importante este mensaje que ha lanzado, doctor, para nuestra audiencia, sobre todo porque me gustaría saber quién se puede hacer esta prueba, ¿no? ¿Solamente aquellas personas que tienen síntomas de deterioro cognitivo o también lo pueden hacer personas con historial familiar de Alzheimer, algún que otro episodio de alguien que la propia familia se haya vivido durante unos años?
A día de hoy, la ¿sí? analítica debería usarse o debe usarse para personas que tienen síntomas, es decir, personas que puedan tener un cierto aumento de riesgo porque tiene una historia familiar, no es todavía una prueba que deba usarse en estos casos. ¿Eh? Uh-huh. No están indicados los biomarcadores para personas que tengan antecedentes familiares si no tienen síntomas. Esto en el ámbito de la práctica clínica. Otra cosa es en contextos más de investigación. ¿Y esto por qué? Pues una cosa importante es que sí que sabemos, y esto es muy relevante, que la enfermedad de Alzheimer, cuando produce síntomas, realmente ya lleva muchos años,
claro,
en marcha, digamos, ¿no? Sí. Haciendo daño al cerebro.
Sí.
Hay estudios que nos hablan de 15, 20, o algo más de años, de cambios, sí, patológicos a nivel del cerebro, antes de desarrollar síntomas. Esto es lo que llamamos la fase presintomática o preclínica, ¿no?, de la enfermedad. Entonces, sí que es probable que en el futuro, lo tenemos que ver con otros estudios, podamos tener acceso a marcadores que nos indiquen si hay indicios, ¿no?, de patología. Pero también sabemos que el hecho de tener algunos indicios de patología, si estamos asintomáticos, no necesariamente quiere decir que vayamos a desarrollar un deterioro cognitivo, unos síntomas.
Claro, aquí siempre con esta enfermedad, yo creo que es clave la detección temprana, porque me imagino que con este avance, al detectar a tiempo el Alzheimer, aun con síntomas leves, como está diciendo el doctor, pues yo considero que va a ayudar en mejor medida a contener esta enfermedad, ¿verdad?
Sí, la verdad es que hasta hace muy muy poco realmente no ha habido tratamientos que sean que modifiquen, ¿no?, el curso de la historia natural de la enfermedad, pero sí que hay intervenciones que pueden ralentizar, ¿no?, este curso de la enfermedad, desde la estimulación cognitiva, unos hábitos de vida saludables que ayuden a mejorar la perfusión cerebral, la socialización, la activación de X habilidades, control de factores de riesgo vascular, etcétera. Entonces, sí que nosotros pensamos, habitualmente los especialistas en deterioro cognitivo, que cuanto antes detectemos, mejor. También, más allá del tratamiento, es importante tener en cuenta lo que implica este diagnóstico, ¿no? Entonces, una persona que tiene deterioro cognitivo leve y que podemos confirmarle o descartarle, ¿no?, que este deterioro leve sea por una enfermedad como el Alzheimer, es muy relevante también para, por ejemplo, la toma de decisiones, la planificación respecto al futuro, ¿no? Poder, por ejemplo, ¿no?, plantear un documento de voluntades anticipadas o una planificación de, de cómo organizar, ¿no?, sus recursos y, evidentemente, por nuestra parte también empezar la mejor atención posible en medidas que pueden tener un impacto, ¿no?, en su calidad de vida y en la evolución de la enfermedad.
Desde luego, cuando dan una noticia así, cuando se recibe una noticia así, es muy impactante y yo creo que ya cambia la vida para siempre y sobre todo el cómo enfrentarte a ella y cómo desarrollarla. Es un impacto que causa muchísima incertidumbre, mucho miedo, doctor, mucho miedo. Y por eso nos tenemos que apoyar en los avances de la ciencia, en los médicos, en la medicina y en, por lo menos en conocer todas estas cosas y acudir a los médicos. Aquí, doctor, ¿cuáles son los últimos avances que hay ya en materia de combatir esta enfermedad?
Bueno, precisamente ahora está justo aprobado, ¿no?, por la Comisión Europea uno de los tratamientos biológicos, ¿no?, que han demostrado que sí que pueden tener un impacto, una cierta ralentización, ¿no?, del deterioro cognitivo. Y esto es muy relevante porque es un cambio de paradigma. Ha habido hace muchísimos años que hay ensayos clínicos con diferentes tratamientos, pero realmente hacía 20 años que no se aprobaba ningún tratamiento nuevo para el Alzheimer. Y además estos que se ha aprobado y habiendo también otro en Liza, realmente son los primeros que han tenido un efecto positivo, un beneficio clínico relevante en cuanto a no curar, pero sí modificar la evolución de la enfermedad ralentizándola. Y esto es algo muy notable para el tratamiento de la enfermedad.
Claro. Entonces, ya para ir cerrando, que ya le estoy quitando mucho tiempo, doctor, de cara a nuestros mayores, a la gente... Bueno, a lo mejor ya no tan mayores, pues a la gente que nos está escuchando, ¿no? Para prevenir esta enfermedad es muy importante tanto el ejercicio físico que le ha mencionado como la actividad mental, ¿verdad?
Sí, sin duda. Es decir, tanto la actividad mental en cuanto a hacer ejercicios, que pueden ser, pues si es a nivel de prevención, ¿no?, pues actividades en centros sociales, en centros cívicos, talleres de memoria, juegos, aprender cosas nuevas, hacer cursos. Y también lo que implica hacer estas actividades es la socialización. Es muy importante tener contacto con otras personas, un contacto asiduo, tener conversaciones, estímulos, porque sabemos que cuando estamos en una situación, digamos, social, ¿no?, pues se activan áreas también cognitivas, áreas del cerebro, que esto mejora no solo la calidad de vida de la persona, que también es evidentemente muy, muy importante, sino que también son factores que cuentan en cuanto a, tienen un peso, ¿no?, en cuanto a la prevención del deterioro cognitivo.
Claro.
Esto cambia un poco cuando la persona ya tiene algunos síntomas, ¿vale? Ahí tenemos que ser un poco más ambiciosos, en el sentido de las actividades cognitivas, pues está bien que ya tengan un programa adecuado, ¿no?, y que es una cuestión de estimulación cognitiva ya dirigida, ¿no?, a personas que tienen un deterioro, sea leve, moderado o más avanzado. Entonces tienen que ser ya actividades más pensadas, más perfiladas para estos casos.
Para
y esto
pacientes,
aparte,
sí.
No quiero olvidarme de la importancia también de la actividad física, uh-huh, y de la dieta, ¿eh? O sea, a nivel de salud cardiovascular en general impacta, ¿eh?, en el cerebro y en la prevención del deterioro cognitivo, y cuando tenemos algo de deterioro, pues también impacta en la calidad de vida y en el pronóstico de estos pacientes.
Uh-huh. Qué interesante, de verdad, qué interesante. Doctor Albert Puig-Pijuan es investigador, es el coordinador clínico de la Unidad de Neurología Cognitiva del Comportamiento del Hospital del Mar. De verdad, ha sido un honor, ha sido una suerte contar con usted, y gracias de verdad por pasarte por este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, y que oficialmente ya tengo que decir que eres un ponedor.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor. Nosotros tenemos que seguir poniendo calles y tenemos que seguir tomando nota. Esto nos viene bien a todos, tengamos la edad que tengamos. Vamos a resumir: ejercicio, ejercicios de memoria, relaciones sociales y sobre todo una buena salud mental y del descanso. Con lo cual, si te puedes dormir un poquito, duérmete, ahora que no me están escuchando los jefes. Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía: Pulpo, eso que anuncias en el programa para dormir funciona también. Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno para ficción o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Ahora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Head Laboratorio Español pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle dice, oye, que me ha dicho el pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Una canción que es mucho más que una canción. Es una canción de amistad, una canción que emociona. Escuchamos aquí en COPE.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE como cada madrugada. Gracias por elegirnos para pasar estas noches complejas muchas veces mientras estás trabajando o estás comenzando la jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y lo hacemos en este momento al ritmo de una canción titulada Stand By Me. Stand By Me es una de las canciones más populares de la historia que habla de algo que nos gusta mucho a los ponedores, que es la importancia del apoyo. La importancia del apoyo y también de la lealtad de las relaciones humanas y en la amistad. Esto es fundamental. Y yo creo que de eso precisamente, Rosa Rosado, tenemos que hablar, ¿verdad?
Sí. Buenas madrugadas. Hola, Pulpo Ponedores, buenas madrugadas. Siempre me ha parecido tan bonita esta canción, sí. Este Cuenta Conmigo, ¿verdad? Y qué bonita palabra, amistad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Hay vínculos que no se firman, que no se juran, como es el caso de la amistad, y que a veces llega sin avisar, otras veces se construye poco a poco. Hay amigos que duran toda la vida, otros desaparecen rápido pero dejan huella. Es decir, que la amistad no suele ser noticia, no cotiza en bolsa, no tiene manual, pero ¿qué haríamos sin ella?
La amistad es compartir algo.
Yo conocí a mi hermana amiga estando en el colegio y después de 35 años seguimos juntas.
Saber respetar al otro.
No nos vemos casi nada, la verdad, pero es como si no hubiéramos dejado de estar juntas nunca.
Es alguien que te quiere, es un sentimiento.
Mi gran colega Charlie, desde Canijos, ahí en el barrio viviendo juntos, ¡buah! Que hemos liado.
No hace falta estar llamando eso todos los días, pero cuando lo llama o te llama, hay que decir dónde y cuándo. Esos son los buenos amigos.
Estar siempre unida.
Has vuelto a solucionarlo todo, Woody.
Eres mi ayudante favorito.
Hay un amigo en mí.
¿Qué importancia tiene la amistad? Y sobre todo los que tenemos hijos, tú más jovencito, la mía ya tiene 22 años, sí. Pero la amistad, el grado de amistad que tiene mi hija con sus amigas es increíble. Yo a día de hoy, el pasado miércoles 23, por la noche yo estuve, bueno, por la tarde yo sí. Estuve con mis amigos de toda la vida, los que, teníamos 16, 14, 13 años y ya estábamos por ahí haciendo deporte, sí. Y haciendo travesuras.
Yo también los mantengo desde los 13, desde que íbamos al cole, hemos sido 13 amigas en la pandilla y seguimos en contacto. No todas ya están en el pueblo, cada una hemos tirado para un lado, pero de vez en cuando nos juntamos todas y cada año nos gusta hacer una quedada y vernos todas.
Es maravilloso.
Claro.
¿Y cómo pasa el tiempo y cómo te pones a recordar las cosas que se hacían en aquellos años, ¿eh?
Es que es lo más divertido de todo. Sí. Y luego las ves y dices, fíjate, estoy yo mejor que todas, ¿eh? Qué mal estáis envejeciendo. Bueno, la amistad es que es un pilar fundamental en nuestra vida emocional y social desde que somos pequeños. En esa etapa los juguetes son nuestros grandes amigos, como sucede en Toy Story, pero después la amistad es verdad que puede surgir en cualquier circunstancia. De hecho, estos días he conocido a dos personas que se hicieron amigos hace unos años gracias a jugar al MUS. Sí, y bueno. Hoy quiero hablaros de ellos porque hemos tenido la suerte de tenerlos en la tarde porque acaban de publicar un libro muy bonito, un libro sobre la amistad. Y fijaos cómo puede surgir una amistad entre dos personas. Este es Jacobo Vergareche, que es un escritor madrileño, ¿sí?, de ascendencia vasca.
Vaya.
Mariano y yo somos amigos como los niños pequeños que de repente alguien le puso a tu amigo al lado del pupitre, en la casa al lado, en el portal, en el parque. Y Mariano se vino de Argentina y yo estaba viviendo en Texas y nos mudamos a la misma calle, uno enfrente del otro, y en un momento donde no sabíamos mucho qué hacer con nuestras vidas. Estábamos, no diría que ociosos, pero estábamos en casa los dos pensando qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida.
Pues así.
Qué bueno.
La amistad es un vínculo que damos por hecho, pero es curioso cómo se forma, ¿no?, una complicidad y cómo el destino nos pone delante de nuevos amigos que vienen pues a mejorar nuestra vida y vienen a darle un sentido cuando uno no sabe por dónde tirar. Y esto pasa, ¿no? En este caso, Jacobo se instala en un edificio donde se rumorea que acaba de llegar un neurocientífico argentino famoso. Y el chismorreo vecinal, junto con el MUS, al que son aficionados los dos, pues hicieron que Jacobo y Mariano Sigman se conocieran.
Bueno, Poderosa, de hecho, terminamos escribiendo un libro sobre la amistad que decidimos honrar esta historia de que uno puede hacerse amigo de grande, te digan lo que te digan, y embarcarse en este tipo de viajes en los que se embarcan los amigos. Y como nos juntamos y teníamos ganas de escribir un libro, dijimos, qué mejor entre amigos que escribir un libro sobre la amistad.
Dos amigos, dos personas que se acaban de conocer.
Sí, es increíble.
Pero llegan en un momento en el que la complicidad es tal que dicen, oye, no sabemos qué hacer, tú, escritor, yo, neurocientífico. Y si hablamos de esto que nos acaba de pasar, de la amistad, ¿no? Y de hecho, ese libro se titula Amistad, un ensayo compartido, lo firma Jacobo Vergareche y Mariano Sigman, un libro en el que intentan explorar la que para muchos es la relación de afecto más significativa de nuestra vida.
Es variopinta, es diversa, es de niños, es de grandes, del que decía, tú llámame, dónde y cuándo y voy, y otro que dice, bueno, es un sentimiento. Y como que es esta idea de que cada uno tiene una mirada sobre la amistad, ¿no? Y parecen todas un poquito distintas, como son distintos, ¿sabes?, los distintos animales. Pero nosotros, en el libro, lo que fuimos buscando es, entre estas cosas que parecen tan distintas y que en algún lugar son distintas, ¿cuáles son sus lugares comunes? ¿Cuáles son los átomos constitutivos de la amistad? Y lo hicimos con ánimo de que sirva como una especie de microscopio, de telescopio o de herramienta que sirva a cada persona para entender y para investigar sus amistades, para preguntarse si puede tener otras o si quiere tener otras o si quiere cambiarlas y revisar, indagar lo que creo que todos entendemos que es el espacio más luminoso de nuestra vida, que es el de la amistad.
Y el resultado, da gusto escuchar a Mariano, la verdad es que sí. El resultado es un experimento muy curioso porque ¿qué suelen hacer los amigos? ¿Qué solemos hacer? Pues nos reunimos, charlamos mientras tomamos algo, mientras disfrutamos de una buena comida, que aquí nos gusta mucho, somos mucho de charlar, en torno a una mesa, ¿no? Que no falte comida ni bebida. Bueno, pues eso es lo que hicieron ellos con personas de perfiles y trayectorias muy distintas a las que juntaron en una nave precisamente para hablar de amistad.
Vale, hagamos un libro sobre la amistad. Claro, lo obvio y lo evidente era que Mariano hablase de neurociencia y hablase de la amistad en la literatura. Pero eso era un poco como regurgitar libros de otros y como que resumir lo que otros han dicho. Y nos dimos cuenta que si queríamos realmente explorar este tema, había que preguntar a los expertos. ¿Y quiénes son los expertos sobre la amistad? Pues todo el mundo ha tenido sus experiencias con la amistad, sus traiciones, sus anhelos, los amigos que había querido tener y no tuvo, los amigos que ha perdido, los amigos que mantiene, los amigos que tienen la distancia, los de pequeño, los de mayor. Y entonces decidimos, venga, vamos a coger a toda la gente y aquí hay gente de todo tipo y condición que las llamamos y cuando les convocas, oye, vamos a hablar de la amistad, la gente lo deja todo para hablarte de su experiencia de la amistad y eso es lo que hicimos.
Interesante,
claro,
¿eh?
Claro, muy interesante.
Aquí todos tenemos cosas que contar de la amistad y hablamos de ellos sin tapujos. De hecho, en este libro hay desde jardineros hasta banqueros, grafiteros, escritores, artistas, claro. Incluso sus propios padres, sus hijos. Y de esta conversación de horas y horas ha salido este libro donde hay reflexiones muy interesantes, por ejemplo, la de un tal Gus, que es un fisioterapeuta argentino afincado en España, según el cual un amigo es alguien que puede entrar en tu casa y sacar lo que haya en la nevera sin preguntar. Claro. Yo creo que es una definición bastante acertada. Vamos a ver qué piensa María, no sé si es una buena definición de amistad.
Esa es una fabulosa, por eso, o sea, nosotros imagínate, teníamos como un repertorio de expresiones sobre la amistad, de horas y horas y horas, de niños, de adultos, de músicos, de cocineros, de fisioterapeutas, de conserjes de hotel, de inmigrantes. En fin, de lo variopinto de lo humano. Y entonces aparecen los temas que uno imagina que van a aparecer siempre, ¿no? Que son eso, lo difícil que es hacerse amigo en ciertos sitios, el sesgo cultural de la amistad. Para el que viene de Andalucía, para el que viene del País Vasco, para el que viene de Argentina como yo, para el que se va a otro lugar, para el que cambia de trabajo en un momento. Y aparece algo que creo que también es muy propio de la amistad, que es un lugar muy luminoso, pero también es un lugar de dificultad, también es un lugar de mucho anhelo. Muchos, y lo digo en primera persona porque a mí me ha pasado, de pequeños hemos vivido grandes tristezas por querer ser amigo de alguien que no podíamos o por algún día quedar fuera de un cumpleaños. Es decir, el dolor de amistad es un dolor muy grande, justamente porque la amistad tiene ese lugar que es como una especie de pilar, ¿no? Algo, una columna muy importante en la vida.
Interesante, ¿eh?
Muy interesante, la clave.
El dolor es muy grande, ¿eh? Yo, sí. De hecho, si nos ponemos a pensar, seguro que recuerdas algún feo de alguna persona siendo niños que no quiso que entraras en un grupo o ese día te dio de lado. Estas cosas nunca se olvidan. Y claro. Es que la amistad abarca tantas cosas, tiene tantas aristas. Y es un vínculo que no le damos importancia, pero va dando forma a nuestras vidas, más allá de la familia, más allá del trabajo. Y además es algo que debe ser especialmente venerado en estos momentos, como bien apunta Mariano.
Nosotros también pensamos, está esta historia que es un poco jocosa y es cierta, de que somos dos amigos y nos juntamos y decimos de qué vamos a escribir y decimos de la amistad. Pero luego también hay otra razón, que es que los dos entendimos que en un momento que todos registramos como un poco tenebroso, un momento de mucha soledad, de mucho conflicto, un momento en el cual estamos más rodeados de gente por todos lados, por las redes sociales, en concierto, en la calle, un poco atascados de gente, que era un momento de poner en valor la amistad, ¿no? Como un bien, como un patrimonio, como algo que nos salva, y entenderla, y celebrarla, y dar como herramientas. Entonces empiezan a aparecer estas cosas que tienen esta mezcla un poco jocosa, de que de repente viene uno y te dice un poco chistosamente, bueno, amistad es eso, amistad es la tranquilidad de ser como quieres ser, y que si a ti te gusta hacer esto, que nadie te diga nada. Pero al mismo tiempo en esa frase hay algo que también linda con un problema que creo que es muy serio, que es justamente la dificultad que tiene alguien cuando no habla el mismo lenguaje de la amistad que otra gente que lo rodea.
Ah, claro, claro, tiene todo el sentido, ¿eh?
Completamente. Fíjate, entre claro. Una de las muchas ideas que aparecen en este libro está la de Rosa Montero, que dice que un amigo o una amiga es quien debe mirarte de una manera muy especial. Y es lo que dice Mariano, es ese respeto, los amigos no juzgan, ¿no? Te deja ser como tú eres. Esas son las verdaderas amistades. Y además, y otra cosa que decía, que ocurre todo el tiempo, porque algunas personas tienen una facilidad natural para hacer amigos, mientras que a otros les resulta una tarea incómoda y muy complicada, que esto también es curioso, ¿no? Uh-huh. ¿Será porque nos falta pues esa mirada diferente a la persona con la que queremos establecer esa amistad, ¿no? Incluso, fíjate, me ha sorprendido mucho las palabras del filósofo Santiago Gorchunov cuando dice en el libro que la amistad es precisamente el lugar donde se ejerce la traición. Uh-huh. Y vamos a ver por qué.
Todos nos acordamos de las traiciones de nuestros amigos y cuando nos preguntan sobre nuestras traiciones callamos, pero también las recordamos, ¿no? Es que a los desconocidos raramente les perdonas algo, ¿no? Y eso lo vemos todos los días cuando circulamos en nuestros vehículos, que alguien se nos cruza o frena o lo que sea y vamos, les deseamos casi la muerte. Pero a los amigos, que a veces nos traicionan, con ellos ejercemos el perdón, aprendemos a perdonar, porque al final nos compensa seguir siendo amigos de ellos, ¿no? Perderíamos a todos nuestros amigos si no supiésemos perdonar, porque en algún momento nos van a pisar los pies o van a cruzar las rayas, se van a enamorar de la misma persona de la que estamos enamorados, nos vamos a meter en un negocio y va a salir mal, nos van a prestar dinero nosotros a ellos y nos lo vamos a devolver. Esto ocurre todo el rato en la vida, en la amistad, y en esas pequeñas traiciones nuestra amistad crece y se hace más grande porque aprendemos a perdonar y nos perdonan, los otros también aprenden a perdonarnos. Perdóname.
Hay mucha traición entre amigos también, ¿eh? Sobre todo en la adolescencia. Imagínate ese momento en el que, bueno, pues te empieza a gustar una chica o un chico y a tu amiga o amigo también. Y superada esa fase, la amistad continúa. Porque es verdad que a un desconocido no le admitimos una traición, a un padre o a un hermano posiblemente tampoco, pero a un amigo le podemos perdonar porque es en la amistad donde uno ejercita el perdón más claro. Que otra cosa.
Claro, claro.
Es lo que te decía, que muchas veces, pues no sé, has traicionado a un amigo, o tu amigo te ha traicionado a ti, sí. Y hemos seguido siendo amigos a pesar de todo.
Como que nos lo hemos perdonado, ¿verdad?
Sí. Como que sí. ¿Por qué? Porque esa amistad vale mucho, para ti es muy importante, y más si es una amistad desde niño, ¿no? Uh-huh. Entonces intentas salvar todos esos escollos y obstáculos que aparecen en la vida para mantener esa amistad. Hay una pregunta muy interesante en el libro que es, ¿qué duele más, traicionar a un amigo o ser traicionado? Vamos a verlo.
Bueno, uno diría que duele más que te traicionen, ¿no? Porque a fin de cuentas te han traicionado y te han hecho algo a ti. Es como la pregunta que duele más, pegar o que te peguen, ¿no? Pero nosotros notamos que todo el mundo confesó situaciones en las cuales habían sido traicionados, pero solo 2 personas de 75 dijeron haber traicionado a alguien. Entonces, ahí es donde entras en sitios que son interesantes, justamente, porque es un descubrimiento, ¿no? Es un descubrimiento donde de repente en ese mar de intuiciones que tenemos encuentras una gema, que es que a todos nosotros nos es más fácil confesar lo que nos han hecho que lo que hemos hecho. Porque traicionar a un amigo desde la historia del cristianismo, o sea, desde Judas, es el peor de los pecados. Y es algo que es tremendamente difícil de confesar. Y de repente te hace pensar, ¿no? Es que yo lo he hecho alguna vez. Y a lo mejor incluso lo he negado tanto que no es que te miento, es que me miento a mí mismo y un poco lo he borrado de mi memoria. Entonces te invita a pensar, bueno, si me han hecho esto a mí, ¿qué habré hecho yo? ¿Cómo ha funcionado esa matemática imposible de que nadie traiciona, pero todo el mundo es traicionado?
Traicionamos y nos traicionan, de igual
eso
modo.
Eso es. Algo de ida y vuelta.
Sí, es muy interesante esto de la traición. Posiblemente ahora mismo todos estamos aquí pensando en esa traición que nos hizo un amigo, pero sí. No somos capaces de recordar si los que hemos traicionado la amistad hemos sido nosotros. Y muy posiblemente lo que decía Mariano, si tú hablas con ese amigo y recuerdas una cosa puntual de traición, de que te hizo daño en su momento, posiblemente él te diga, ¿de verdad que eso pasó? Uy, pues no lo recuerdo. Claro, también depende de la importancia que le demos a las cosas, ¿no? Y a las traiciones. Entonces, banalizamos la amistad, es decir, ponemos la etiqueta de amigos a gente con la que simplemente compartimos espacios y momentos y simplemente son conocidos.
Claro, es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Y sobre todo los de Bilbao. Para uno de Bilbao, darte carta de amistad necesitas haber nacido en Bilbao, por lo menos haber jugado al fútbol en el patio del colegio, ser de la cuadrilla, O sea, ver a alguien con mucha perspectiva de los años. Y los vascos a veces tienen este estereotipo de, no, es que un madrileño, un andaluz, se toma una caña contigo y ya te da tres palmadas y eres su amigo, pero luego es una amistad frágil. Bueno, pues no lo sabemos realmente, porque es verdad que hay amistades que duran el tiempo que tienen que durar. O sea, en el ideal de la amistad, que es un ideal que lleva fraguándose desde Aristóteles, pensamos que los amigos tienen que ser amigos de toda la vida y haber soportado todas las pruebas posibles de la amistad y haber estado ahí siempre. Pero a veces, como nos dice Marta Peirano, la periodista y escritora, algunas de las mejores amistades que ella recuerda son amistades fugaces, completamente efímeras, que tuvo en el cuarto de baño una discoteca en una noche y que la quisieron y la auparon y le dieron cariño y le dieron lo que necesitaba en ese momento y la cuidaron, ¿no? O sea, que a veces la amistad es fugaz, dura lo que dura un viaje de tren o dura lo que dura una estancia en Erasmus en Dublín, y otras veces pues es para toda la vida, ¿no? No hay que tasar las amistades por su duración.
Qué bueno.
Desde luego.
Es interesante cómo la amistad tiene unos códigos también culturales que afectan a nuestras relaciones. Sí. Claro, en este libro se plantea la diferencia entre un amigo de Bilbao y uno de Madrid, Jacobo, claro, que es del norte, pues tiene una cultura de cuadrilla donde la amistad se construye desde la infancia, mientras que en Madrid, por ejemplo, es muy fácil crear nuevos lazos.
Desde luego.
Lazos que se pueden crear en el baño de chicas en una discoteca.
Qué bonito, qué ambiente.
Y que pueden durar, oye, pues si te cae bien y luego os volvéis a encontrar un par de veces, pues al final tomaros un café, así, ¿no? Se puede crear una amistad. En fin, que cada uno tiene aquí su hándicap con esto de la amistad, que no está tan valorada en la sociedad como debería, porque es la verdad. Vemos como algo natural y espontáneo, pero cuando se rompe, eso es un dramón, Pulpo.
En toda regla, ¿eh?
Hombre.
En toda regla, ese dramón.
Y hay muchas cosas que contar, cómo los amigos configuran nuestra identidad. Por eso los amigos de la infancia son tan importantes, incluso porque unas amistades duran toda la vida y otras no, porque algunas personas nos caen bien al instante, si existe realmente el flechazo en la amistad. A mí eso me ha pasado, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Que conoces a alguien y dices, uy, me encantaría que esta persona fuera amiga mía, ¿verdad?
Sí. Oye, que quiera ser tu amiga, que si me aceptas, ¿no?
Que sí, hay ciertas personas que te atraen a nivel amistad y no sabemos verbalizar el porqué, pero sucede, ¿no? Que te gustaría de repente ser amigo de una persona que te acaban de conocer porque te resulta muy interesante. Uh-huh. En definitiva, bueno, que la amistad es un bien, es un patrimonio, y por eso hoy quería celebrar la amistad con todos los ponedores y recomendaros este ensayo compartido sobre la amistad que firman Mariano Sigman y Jacobo Vergareche y que me ha encantado. Y ojo, porque en este mundo cada vez más digitalizado y virtual, que nos ha cambiado tanto la vida, la amistad corre peligro y lo estamos viendo constantemente. Así que ojo con esto y cuidemos a nuestros amigos. No de forma digital en el móvil, sino vamos a quedar. Vamos a quedar y charlar, vamos a tomar algo, ¿no? A juntarnos en torno a una mesa, porque la amistad requiere de esas necesidades, requiere tiempo, dedicación.
Claro.
Y sobre todo, pues eso, hay que aprender a tolerarse, a aceptarse, a no juzgarse. Y así se crean los amigos para toda la vida, Pulpo.
Uh-huh. Me parece muy importante. Es que la amistad, es muy importante para todo. Es donde te apoyas, te acompaña la gente que te ha acompañado siempre.
Claro.
Y seguramente los que más y mejor te van a entender, ¿eh?
Cuando te pase a un problema muy grande, al final, o muy gordo, que todos tenemos muchos amigos, dicen, para lo bueno y para lo malo, pero cuando realmente te pasa algo malo, sabes perfectamente quiénes son tus amigos y cuáles van a dejar de serlo.
Desde luego, pero me quedo con tu frase, la frase que acabas de pronunciar, esa de la amistad requiere de unas necesidades, requiere de tiempo y dedicación. Es que es verdad, es que necesita, digamos que es como una planta, ¿no? Que hay que ir regándola.
Claro, y es una pena, porque en este mundo tan loco en el que vivimos, que no tenemos tiempo para nada más que para el trabajo, la familia, los hijos y poco más, los amigos hay que cuidarlos, porque cuando nos falla alguna de estas patas en las que cimentamos nuestra vida, tiramos mucho de amigos para soportar cualquier situación embestida de la vida, ¿no? Y los amigos están ahí para eso.
¿Nosotros desde qué año somos amigos, Rosa?
Madre mía, Pulpo. ¡Puf! Pues...
Desde los 90, ¿eh?
Sí. Desde los 90, sí. Desde finales de los 90, Pulpo.
Y nunca ha habido así nada negativo entre nosotros, ¿verdad?
No, y además es que llevamos juntos trabajando muchos años.
Sí, es verdad.
Muchos años de nuestra vida. Ha habido momentos de juntarnos más, de juntarnos menos.
Es verdad.
Pero...
Y siempre hemos disfrutado en torno a la radio, ¿verdad?
Sí, fuera y dentro.
Es verdad.
Fuera y dentro. Sobre todo dentro, ¿eh, Pulpo?
Pues
que estoy encantada de estar contigo en esta sección aquí con los ponedores, ¿eh?
Yo igual, y lo que tenga que venir, ¿no?
Y lo que tenga que venir, que espero que sean muchas cosas más, Pulpo.
Pues seguro que sí. Rosa Rosado, un placer.
Un besito a todos.
Gozada. Gracias.
Gracias a todos. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.